Se puede hacer un resumen de todo, dar a vosotros unas frases clave para entender todo lo que pasa en Marruecos sobre el nivel político, económico, el tema de la inmigración que nos interesa mucho. A nivel político, se puede decir que en Marruecos todo cambia para que no se cambie nada. Por ejemplo, se puede hablar de la mafia del dinero público, que todos están libres con el dinero público, con más de 100 milliardes de dirhams. Es una fortuna que puede solucionar muchas cosas. A nivel económico, con la consecuencia del plan económico que está elaborando con el gobierno marroquí, ahora se nota una cifra que es muy significativa, que la tasa de paro sigue aumentando y llega hasta el 20%, sin hablar del sector informal. A nivel de inmigración, te voy a decir una frase y hay que entenderla muy bien. La frontera España-Marruecos es la frontera con el más grande desequilibrio económico que hay en el mundo. Es más que la frontera de México-Estados Unidos. Y hablar de la inmigración federal es cosa imaginaria. Eso es lo que podemos decir para la vida, es sacar los resultados.
أساكن القلب أكلمك كلمة أكلمني.
Este trabajo fue realizado en marzo del 2004 en la ciudad marroquí de Larache, con diversas asociaciones como Pateras por la Vida o el Forum de FEMS. Elegimos el 8 de marzo como marco para entrevistar a los protagonistas de este monográfico.
Las costas del Mediterráneo occidental están siendo testimonios de un drama humano de gran magnitud, solo explicable a partir de la connivencia entre los estados español y marroquí, obedeciendo a grandes intereses propios y ajenos. La historia de los dos territorios se imbrinca desde tiempos inmemoriales, anteriores a la latinización y desde luego a la arabización e islamización de ambos. La frontera establecida tras la conquista cristiana se sobrepasó ante la llegada del poderío turco, del que de todo el Magreb únicamente Marruecos escapó. En este contexto, en el siglo XVII, la dinastía Alauí emerge de un viejo enclave caravanero en los confines del desierto. La nobleza que confiere la pertenencia a la familia del profeta de los ancestros de los alauís van a marcar uno de los rasgos característicos de la monarquía marroquí. La institución del sultán aspira a mantener una coexistencia pacífica entre tribus y a darles una organización administrativa a través de diferentes pactos en los que se les garantiza protección. De aquí se desprende que el reconocimiento del monarca es sumamente desigual en todo el territorio, Cabe recordar que los habitantes marroquíes están mayoritariamente arabizados e islamizados, pero existen grupos bereberes que mantienen su cultura. Tras la progresiva intervención colonial, Marruecos inicia el cambio al siglo XX con una dependencia económica de Europa que favorece la intromisión político-social de esta. El Tratado de Fez, de 1912, establecerá la tutela hispano-francesa a través de la figura del protectorado. Tras la Primera Guerra Mundial se gestan en las ciudades los primeros núcleos de un reformismo nacionalista marroquí, que propugna un retorno a los orígenes del Islam para acabar con la decadencia y a cuya corriente se sumó el ideario panárabe. Los sentimientos nacionalistas, que en un principio se limitaban a la petición de reformas, se consolidarán en Marruecos en el acta fundacional del Istiklal, el Partido por la Independencia, y cristalizarán en el discurso del monarca alawita, Mohamed V, que proclama la decisión de Marruecos de recuperar todos sus derechos y adherirse a la Liga Árabe. La monarquía marroquí ligará las dos tendencias del reformismo nacionalista, la religiosa y tradicional, y la más laica y modernista. El clima político-social que se genera a nivel internacional al término de la Segunda Guerra Mundial es el contexto histórico del fin del colonialismo clásico. La adaptación de la comunidad musulmana o umma a los perfiles referenciales de Occidente se había concretado en una tarea de encaje de intereses. Se habían establecido unas bases para compatibilizar tradición y modernidad, proporcionando a la sociedad los mecanismos para configurar un modelo centralizado. Mientras, el nacionalismo se organiza clandestinamente tras la deposición forzada del sultán. Así aparece el Ejército de Liberación Marroquí en las montañas y una organización secreta en las ciudades que organizan la resistencia rural y urbana, forzando la reposición del sultán, que declara formalmente la independencia. Una vez independiente, la reivindicación será la unidad integral del territorio marroquí, empezando por los territorios españoles no devueltos. Tras la guerra del Ibn-Sáhara, los territorios españoles serán retrotraídos a Marruecos, menos Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental. El contencioso de este último llevará al nacimiento del Frente Polisario y a la Marcha Verde, propulsada por el sucesor de Mohamed V, Hassan II, y finalmente a la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. La cuestión del Sáhara aglutinó a la población en torno del monarca y los nacionalistas árabes. También endeudó enormemente al Estado, que, financiado por los países árabes conservadores, compró todo un arsenal a Europa para luchar contra el Frente Polisario, apoyado este logísticamente por Argelia. Las revueltas de los 80 se deben a esta debacle económica que llevó a la reestructuración de la economía marroquí dentro de las exigencias del FMI. Una reestructuración que presidirá toda la década de los 90, hasta la muerte de Hassan II y la llegada de Mohamed VI al poder.
Llevamos 4 años de reinado de Mohamed VI y casi 6 de gobierno dirigido por el socialista Yusufi. Hoy Marruecos es un estado bicéfalo con un palacio dominante y un gobierno ejecutor. Este gobierno, que nace débil hace 6 años, es el blanco de todas las críticas. La democratura actual, término que utilizan los marroquíes para definir su sistema político, es el resultado de las presiones sociales para conseguir una mayor democratización de las formas políticas, manteniendo las estructuras de poder palaciegas en torno al Magsem.
En Marruecos no se puede hablar del norte de Marruecos y hacerlo más lejos de todo Marruecos, porque la política que se hace en Marruecos ya se hace en todo, hasta el norte de Marruecos. El norte de Marruecos, la cosa especial que tiene, que está más marginado que en todas las regiones de Marruecos. En la política general que se está establecido últimamente en Marruecos, ya se puede hacer una diferencia entre la antigua época o la época de Hassan II y la nueva época del Mohamed VI. Se pensaba en Marruecos que habrá una nueva época, un tipo de transición democrática, pero se ve después de muchos eventos que sigue igual. Igual desde muchos puntos. Primero, en ley. Últimamente la ley de terrorismo, que se acaba con todo lo que se ha logrado en la época de Hassan II. Otra cosa, las leyes de la libertad que están establecidas últimamente están más complicadas. El parlamento que se ha elegido últimamente también se ha elegido de manera, se puede decir, con mando. Antes se elegía con falsificación directa, pero últimamente ya se hace con mando. Se puede decir, en resumen, que hay un tipo de democracia con mando. Se hace una falsificación de manera más moderna que no se ve. En resumen total, se puede decir que lograr una verdadera democracia en Marruecos es cosa que necesita una lucha más dura que lo ha sido anteriormente.
D'abord, je suis très heureuse et contente de vous rencontrer, de vous reconnaître, de vous reconnaître votre radio.
Estoy muy contenta de estar aquí y conocerlas a ustedes y a su Radio Bronca de Barcelona. Les cuento, yo soy profesora de francés en una región de Larache, en el campo. Soy también miembro de una asociación marroquí de educación para enseñar francés. Estamos en una región de Larache que se llama Diria. Estamos aquí con Asociación para la Mujer para el Día Mundial de la Mujer, 8 de marzo. Las asociaciones se han juntado aquí para dar conciencia a las mujeres sobre el tema de la alfabetización. Hay que luchar contra el analfabetismo para dar cultura a las mujeres y formarles conciencia de que son mujeres útiles para la sociedad.
Ici, alors dans cette région, je le rappelle une autre fois, c'est une région de l'Arache. C'est vrai que à l'Arache, il y a beaucoup de.
Voy a repetiros que estamos en una región cerca de l'Arache. Primero decir que l'Arache posee abastecimiento de agua, pero esta parte de la región es seca. El problema que tiene es el agua, lo que hace que los cultivos sean mediocres. Y las mujeres se dedican a cortar árboles para hacer carbón. La otra cosa que provoca la escasez de agua es que no tengamos variedad de cosas para comer. No podemos cultivar trigo ni patatas por falta de agua. Los hombres se van a Larache a trabajar. Hay algunas vacas para la leche y pollos y ya está. Para la alfabetización, las mujeres no tenemos locales, por lo que las mujeres parten a la mezquita, que hay aquí una muy cerca. También la Asociación para las Mujeres viene a enseñarles a la mezquita porque no hay locales.
No hablamos poco de la asociación, hablamos poco del grupo de trabajo de Larache. La mayoría del grupo viene de un corriente político que no tiene la legalización, y es un grupo político que se llama, un corriente político que se llama la Vía Democrática. Es un grupo que antes trabaja en la clandestina. Trabaja para crear una república en Marruecos. Después, cuando sale la gente de cárcel, cuando sale porque no sale como una oferta, sale gratis a los presión que teníamos, la lucha de aquí de los madres, de los familias, y también de las fuerzas que tienen los demócratas, movimientos demócratas en Europa, especialmente en Francia. salir este políticos, y pensaba cómo podemos trabajar en esta situación. Y hablamos que hay que trabajar en, si dice que hay un margen de la democracia, hay que trabajamos en este margen. Y para dos cosas, para aprovechar este margen y para dar la cara real del régimen que tenemos aquí en Marruecos. Pensamos nosotros a crear una asociación que se llama Las Pateras de la Vida. Es una asociación que viene de un proyecto de trabajo que se llama Dos Orillas. Y cada año y pico tenemos una reunión con la gente de un encuentro con la gente de Andalucía y la gente del norte de Marruecos, y que pensamos, es la primera vez que preguntamos a los españoles por qué apoyar lo de América Latina, que es más lejos y hay un movimiento democrático que es cerca de vosotros, que tenemos muchas cosas de la cultura común, de geográfica, de la clima y de todo, y si podemos trabajar juntos. Entonces, de esta charla viene el primer encuentro que estaba en Cádiz, que se llama el Encuentro de Dos Orillas, donde hay muchos talleres, taller de parados, de derechos humanos, de mujer, de salud. Hay talleres para cambiar la experiencia del trabajo, porque pensamos también que España es pasar como nosotros en el año 70 o 60, como la tradición democrática, como nosotros. Y hay asociaciones de barrio que han jugado un trabajo muy bien para cambiar la situación, para cambiar las leyes de Franco y para todo. Entonces queremos saber la gente su experiencia, cómo has pasado eso. España no es la paradis, no es la otro mundo que tú piensas. España es también un país que hay que luchar, porque hay que sufrir de racismo, hay que sufrir de papeles, hay que sufrir de todo. Y si tú tienes todo eso, cada vez tú no puedes volver, porque la cosa es que sabemos nosotros aquí, que la gente que vuelve en el verano no cuenta la verdad, como la gente de España en el año de 70 o 50 en Alemania. Cuando vuelve no cuenta la verdad, cuenta solamente las cosas que es buenas. Entonces pensamos a crear esta asociación que se llama Asociación Las Pateras de la Vida. ¿Por qué la Asociación Las Pateras de la Vida? Que es la asociación contra las pateras de la muerte, es el primero. ¿Por qué la asociación Las Pateras de la Vida? Por la cultura, el desarrollo, porque pensamos que no podemos montar ningún proyecto de desarrollo sin cambiar la cultura y la mentalidad de la gente.
Los flujos migratorios se han intensificado, en relación directa con el deterioro continuo de las condiciones sociales, económicas y políticas de los países de origen. Paradójicamente, acompañado de un mayor movimiento de capitales y finanzas, el movimiento de personas sufre restricciones incomprensibles, y la fractura del eje norte-sur sigue aumentando. El endurecimiento de la política migratoria deja entrever que las disposiciones adoptadas al respecto se encuentran al límite de la legalidad y del respeto a los derechos fundamentales. El discurso oficial que preconiza una inmigración cero se contradice con varios informes de instituciones como Naciones Unidas o la propia Comisión Europea, que insisten en la necesidad de aumentar las tasas de inmigración para mantener tanto el equilibrio de la población como asegurar el crecimiento económico y el futuro de las retribuciones sociales. La concepción que prima en torno al hecho migratorio es, ante todo, la seguridad, y especialmente tras el 11 de septiembre.
La inmigración, y sobre todo la inmigración clandestina, es un negocio, es una moneda de cambio entre Marruecos y España, entre Marruecos y la Unión Europea. Marruecos y España están compitiendo por el mejor guardia de Europa, por el mejor guardia del estrecho. España beneficia de los fondos que recibe de la Unión Europea para cumplir esta tarea de militarizar el estrecho. Marruecos también está tomando rol en este cargo. Está compitiendo con España. España, el empresariado europeo en general, tiene mucho interés en la mano de obra barata. Si hacemos un vistazo atrás un poco y vemos, por ejemplo, la zona de Almería. La zona de Almería, hacía 10 años atrás, era una zona desértica. No tenía nada, no llamaba la atención de muchas inversiones extranjeras. Ahora, con la llegada, cuando se impuso el visado contra Marruecos y con el flujo de las pateras de muerte, han podido sobrar un ejército de mano de obra barata marroquí que han sido salvajadamente explotados por el capital español y que han podido acumular y mejorar la situación económica e ingresar tantos fondos y también favorecer la buena posición económica y también motivar la ambición de muchas instituciones extranjeras que han venido a invertir en instituciones bancarias, en turismo, en hoteles, muchas cosas. Todo es una política premeditada y planificada por la Unión Europea, política de cierre de fronteras, porque Marruecos y España están invirtiendo el cierre de fronteras para sacar dinero. A Marruecos no le importa la gente que se muera en el estrecho, lo que le importa es el dinero. Y eso se ve a nivel de los acuerdos que se firman entre Marruecos y España. Marruecos está cumpliendo el papel del gendarme de la Guardia, de Guardia Civil de la Costa Sur. Eso a otro sentido está convirtiendo a Marruecos en un país tapón.
تحركت لجميع الأغصان أساكن القلب.
Que Marruecos se convertirá, el país de Marruecos se convertirá, todo Marruecos se va a convertir en un centro de retención de los subsaharianos. Os voy a decir que la Asociación Padera de la Vida es la primera asociación que llamó la atención sobre el tema de los subsaharianos y cómo lo están pasando aquí en el año 2000-2001, cuando empezaron a aparecer y a venir a Marruecos los primeros grupos y colectivos de inmigrantes subsaharianos, y lo están pasando muy mal, muy mal, muy mal. Y ahora, y esta política de cierre de fronteras se lo explica el acuerdo firmado entre Marruecos y España en la cumbre bilateral del 8 y 9 de diciembre en Marrakech, por donde Marruecos, para cumplir esta sucia tarea, había recibido un presupuesto de 390 euros, todo eso para cerrar fronteras, además del mal acuerdo de la repatriación de los menores marroquíes no acompañados en España en el día 23 de diciembre. Todos esos acuerdos son acuerdos policiales que requieren firmar, que requieren cerrar las fronteras y que van a provocar más tragedias humanas. Porque pienso que los gobiernos están pensando que una manera el enfoque o bien la aproximación policial va a poner fin a las mafias. Eso es esto es falso y no es correcto.
اكلمني على كل لسان انا
Por ejemplo, al norte, la gente que vive en norte, pero sobre todo las ciudades donde hay mar. Por ejemplo, Alarachi. Alarachi, un chico pequeño, sabe la situación del mar. Puede decir que el mar está bien o no. En la patera puede salir o no puede salir. Pero la gente del sur, hay gente que no han visto nunca el mar, y que pregunta sobre el agua del mar, ¿es dulce o sale? O sale, no sabe que el agua del mar es una cosa, no sabe. Y que viene, no sabe la situación del mar ni nada. Y hay mafias que cargan la patera. Ellos saben navegar. Él entra dentro del mar, deja la patera con la gente y vuelve.
أنا سألت عليه القديم صباح.
Este es el problema. Ahora, la inmigración clandestina del norte se disminuye. ¿Por qué? Primero que hay control. Segundo que la gente del norte sabe bien la situación del mar. No pueden salir, por ejemplo, en patera cuando el mar no está bien. También que la gente del norte tiene otras soluciones para emigrar. O se casan con una chica o española, o que tiene papeles marroquí pero tiene papeles a España. Saben otros trucos. O se va en barco, el barco que el barco que de el barco
el ferry,
el ferry, por ejemplo, sabe una gente que trabaja en el barco, ese puede ir de una manera. También puede haber visado, porque saben todos los trucos del consulado, cómo pueden hacer para haber un visado legal o comprar visado de un agente que trabaja en el consulado, porque también los visados salen del consulado. Uh-huh. Visados legales. ¿Qué trae esos visados dentro del consulado? Del consulado. ¿Quién? Agente que trabaja al consulado. Para haber un visado legal, ¿de dónde salen? Salen del consulado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? La gente que trabaja en el consulado trafican también al español, gente españoles en marroquíes, porque hay un rey de mafias que trabajan en este sector de visados. Bien.
Ana sa'alti 'alayhi.
Hay otros que preparan visados falsos. Tú tienes visado, pero no es legal. Sí. Que hacen trucos al ordenador. Y hay gente que pueden traer un visado común, este del consulado. Se trae solamente del ordenador. Estos también tienen relaciones con la policía del puerto de Tánger, de Ceuta y también de Algeciras, porque no es normal que la policía de Algeciras tienen aparatos para saber si el visado es legal o no, y que la gente pasan cada día, mucha gente que pasan con visados falsos. Y hay algunas veces, por ejemplo, yo personalmente, hay muchas veces que me ha dado mi pasaporte a la policía de Algeciras, él le hace al aparato para saber si el visado es legal o no. Y mucha gente que pasa cada día sin que la policía de Algeciras sabe. No es normal. Que tienen relaciones con la mafia que hacen tráfico de visados. También hay otra manera de hacer visado. Por ejemplo, al consulado, debes que presentar muchos documentos para haber visado, como atestación de trabajo, certificado de trabajo, certificado bancario, relevé bancario, ¿cómo se llama?
La cuenta, ¿no?
Es la cuenta. Los recursos económicos, otros recursos económicos, el seguro de viaje, el billete del barco, el pasaporte y todas otras cosas. Si tú trabajas, por ejemplo, en el sector público, debes que traer la situación económica donde hay seguro, se necesita cobertura social y todo. Bien, estos documentos los presentan a la, al consulado para haber estilizado. Si, si no tienes esta, estos documentos, porque hay una cita, sí, una lista, una cita de documentos. Si no tienes estos documentos, no, no te vas a haber visado. Hay gente que trafica en, a estos documentos.
Hay también otra cosa que queremos hablar, de una cosa muy, muy grave para nosotros, que quien muere, enterrar con él su secreto, y quien se salva, cuando vuelve, no cuenta la verdad. No dicen la, ni la verdad de la patera, porque la patera es una cosa muy, muy secreta. Si cogemos nosotros los 8 o 9 en patera, es una cosa. Si, si somos 8 o 9, tenemos suerte, porque hay 30 o 40 personas. Hay muchas cosas que se ven en la patera, que es una ley de la patera, es una ley secreta, que nadie no lo dice. Sí. Tú puedes mirarme en el verano con papeles, hablamos. Si hay el tercer con nosotros, no hablamos del viaje. Si somos solos, hablamos del viaje. Porque yo tenemos amigos en Cardedío, en Sassalone, en todas, y queremos que esta gente no hable 5 minutos para 5 minutos. ¿Qué estaban haciendo en el patera? Y nos dice que es un secreto, por favor, no hablar de mi nombre. Hablar de alguien y cuenta las cosas de cuando tú preguntas al niño que es pequeño, quiere que cuál es tu sueño en el futuro, antes dice que yo quiero un gendarme, porque es un gendarme, es que tiene poder en el pueblo. Ahora, el niño pequeño de 5 años o de 6 años, cuando tú lo preguntas qué quiere en el futuro, te dice ir a España. Es el juguete de los niños ahora en el pueblo. Lo segundo, si hablamos de niños, hay 2 o 3 tipos de este niño. Es niño que salen de, que gana España sin que su familia lo sabe. Solamente el niño sale como, porque este, si hablamos de este niño, es un niño que pasa, no este niño es de calle, no, es un tipo de niño que pasa 2 o 3 días al calle sin que su familia pregunta dónde tú estabas. Es un tipo de niños, por ejemplo, si hablamos nosotros aquí, hablamos de niños que trabajan en el puerto, que para esperar a la hora de trainía que va a traer el pescado, hay que pasar toda la noche en el tiempo, a las 3 o a las 2, a las 5, depende del patera que ahora va a entrar, y puede ir hasta el mercado, vender este pescado, y volver, y duerme en el puerto. Entonces la familia, a ver, el niño, ¿por qué sabe eso? Porque la mujer trabajar, el padre trabajar, su hermana grande también trabajar en la fresa, todo trabajar, y nadie se ve al otro. Es un tipo de niño que llegan después donde el niño estaban en España, porque hay uno que has veído en un camión, o se quedan con un grupo a Tánger, o no sé. Hasta ahora familias buscar al niño. Hay otras que la familia sabe que su niño va a ir a España y tiene acuerdo de eso, porque al mirar a sus vecinos que sus niños que irán a España cuando tiene 16 meses y ahora es volver con 18 o 19, tiene papeles y puede volver en España, traer dinero, traer coche, traer cosas. Entonces, la fuerza económica, ¿cómo se dice? Puede se dice que cambiar la cultura. proyecto que tenemos, que trabajamos con niños pequeños que venden pescado y que venden bolsas en el mercado. Para saber cómo es este niño. Este niño sale de su casa con un dirham que le da su madre. Cobrar 5 bolsas, el vender tiene 2 dirham. Cobrar 10 bolsas, el vender tiene 4 dirham. Cobrar 20, hasta que tiene 20 o 30 dirham, volver a su casa, dan dinero a su madre o su familia, es pasar el tarde. Después por la mañana, un dirham. Ese es el turno que tiene. Entonces, como pensamos a trabajar con este niño, queremos saber dónde viene este niño. El origen de este niño, montamos un cuestionario para saber dónde viene la familia, como la asociación de familia, todo. 70% de este niño viene del barrio Guadalupe. Cuando fuimos a este barrio, hablamos con la gente de Forum de Fam para montar un cuestionario sobre la mujer. Porque la mujer vive una situación muy grave, no puede hablar con nosotros de muchas cosas, de la vergüenza de la cultura. Entonces ellos han montado este proyecto, o este cuestionario, y han montado un proyecto de centro. Tenemos niños en Pateras, tenemos las mujeres en el Forum de FAM, hay que pensar a otras cosas. Pensamos cómo crear una asociación de vecinos, de los hombres, para seguridad el trabajo de las mujeres. Es el presidente de la Asociación Solidaridad de Guadalupe.
Madad, ya madad, 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 ya madad.
Guadalupe es un barrio más de los cientos de miles que se generan alrededor de las ciudades, en sus márgenes, fruto de movimientos migratorios. Bolsas de pobreza y miseria habitadas por personas que llegaron a las urbes en busca de una vida mejor, o a veces, tan solo de una vida. Guadalupe carece de infraestructuras básicas, acorde con tal hacinamiento. No hay electricidad, ni agua, ni ningún tipo de servicio público. Pero el mar de chabolas parcheadas, aglomeradas y cubiertas de plásticos desvencijados irradia dignidad. Guadalupe no existe oficialmente, pero es tan real que duele.
Soy Fatia Yacoubi, también soy presidenta de una asociación de mujeres que se llama Foro para la Igualdad y Desarrollo de la Mujer en el Norte de Marruecos. También soy miembro de Asociación Pateras de la Vida, trabajo como profesora de Historia y Geografía. Para nosotros como asociación Foro de Mujer para la Igualdad y Desarrollo del Norte de Marruecos se ha creado en el año 2000 de una iniciativa de unos militantes de derechos humanos, también del sindicato, que hemos pensado que Asociación de Mujer es la organización o la manera mejor para defender los derechos de la mujer, porque en el sindicato o en otras organizaciones no tratan el tema de la mujer de una manera no correcta, pero de una manera real, que el tema de la mujer como un tema secundario, no un tema principal en el trabajo o en la lucha dentro del sindicato o dentro de otra organización. Por eso que hemos creado esta asociación. Trabajamos sobre todo sobre los derechos de la mujer a nivel jurídico, principalmente a nivel social. En este nivel hemos pensado trabajar con las mujeres marginadas y sobre todo en los barrios de chabolas. Ahora tenemos un proyecto en un barrio de chabolas lejos de la ciudad de Larache, a 3 kilómetros, donde vive 2.000 familias. toda la gente de este barrio viene de lejos, de Larache, del pueblo, del campos, muy pobres, del norte de Marruecos. Hay un 90% de las mujeres en este barrio que trabajan por sus familias, para sus familias, porque los hombres en este barrio no trabajan en general. Estas mujeres trabajan como criadas en las casas o como jornaleras en el campo, en agricultura. En el medio tienen 5 o 4 hijos, son muy jóvenes estas mujeres, 100% alfabetas. Trabajamos con estas mujeres clases de alfabetización, pero no alfabetización leer y escribir. Tenemos unos cursos de aprender a leer y escribir, pero la mayoría de los cursos de alfabetización son sensibilización a nivel sanitario y jurídico. También a nivel de relaciones familiares, relaciones sociales en general, también en derechos humanos, en derechos de trabajo. También trabajamos con estas mujeres en talleres de formación profesional, no para que trabajen en empresas de por ejemplo de confección, ¿no? Para que hacen un proyecto personal para ellas, o en sus casas o juntas, para haber un recurso material para ellas. También trabajamos con las chicas o las niñas, porque en este barrio hay un 85% de las niñas que han nunca entrado a la escuela, o que las familias no quieren, o estaban a la escuela cuando estaban en el campo, y cuando han venido a la ciudad no han entrado a la escuela. En el caso de que no tienen papeles legales de residencia en la ciudad, porque en este barrio toda la gente no tiene atestación de residencia en este barrio, porque el barrio no está legal. El barrio estaba creado en el momento de las elecciones de 1997 solamente para votar. Cuando han pasado las elecciones, el poder quieren que rechazar toda la gente, pero la gente no quiere salir del barrio y han quedado ahí.
Buenos días. Yo soy Marimar. Soy monitora de alfabetización del Centro de Cualificación de Guadalupe. Creado el 18 de marzo del
2001. Par l'association l'association Forum de femmes pour l'égalité et le développement au nord du Maroc.
Fue creado por la asociación Forum de Femmes por la igualdad y el desarrollo de la mujer. La presidenta es Fatia.
A été créé spécialement par pour les pour les familles les fa, les familles de ce de ce les familles qui pauvres et qui vivent dans des situations très des situations très.
Esta asociación ha sido creada para las familias pobres, familias que viven en una situación muy difícil. Este barrio se ha creado por la inmigración del campo a la ciudad. Y es el intermedio antes de inmigrar a Europa y sobre todo a España.
y a des gens qui laissent leur famille, leurs enfants ici pour avoir la manière ou pour...
Hay muchos jóvenes que dejan a sus familias y sus hijos para mejorar su situación en la vida.
Y a des autres pour immigrer,
para emigrar.
Pas tous les enfants qui vont à l'école. Il y a parce que lorsqu'on a débuté.
No todos los niños van al cole. Y aquí en el centro vemos que las mujeres.
Que tout simplement les femmes qui vont étudier. Mais on est surpris de voir les filles. Il y a des filles de 10 ans, de 12 ans, de
qui sont. Tienen hijos de 6, 10 años que no han ido nunca al colegio. Y no saben ni leer ni escribir.
Forum des femmes, c'est une association féminine qui a été créée le en mars.
El Forum des Femmes es una asociación feminista creada en marzo del 2000.
Et les femmes étaient spécialement pour avec les femmes.
Para ayudar a las mujeres, sobre todo a las minusválidas y a las mujeres que viven en condiciones de pobreza.
Les femmes qui se traitent dans les usines.
También mujeres que trabajan en las fábricas y las mujeres que trabajan de forma temporal y a las mujeres del campo.
Créé spécialement pour ces femmes. Pour ces femmes et comme vous voyez que la le pourcentage d'alphabétisation chez les femmes est plus haut que l'homme.
El porcentaje de ignorancia es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. De hecho, tenemos un 90% de analfabetismo en las mujeres.
Mais pas comme les hommes. Et surtout la femme ici au Maroc, mais pas seulement au Maroc, mais en tous les pays du tiers monde.
Hoy en día, en Marruecos y en todos los países del tercer mundo, las mujeres viven en unas condiciones muy difíciles.
La asociación ha été creada y la fe. La cooperación.
Y por eso la asociación ha sido creada y ha formado una cooperación con el gobierno español.
Pour bien aider les femmes qui vivent et surtout qui vivent comme Guadalupe, parce que ces femmes.
Para ayudar a las mujeres que viven como en Guadalupe, porque son estas mujeres las que realmente necesitan la ayuda.
Mais c'est pas les autres femmes qui vivent dans des situations modernes, c'est pour cela.
No las mujeres que viven en una situación más moderna, más actual. Por eso hemos creado este centro en este lugar.
Beaucoup d'activités avec les femmes. On a même les docteurs qui viennent une fois par.
Hacemos un montón de actividades con las mujeres. También los médicos, aparte de las consultas, vienen una vez por semana a hacer talleres con las mujeres.
On a ici le tableau. On a le tableau des ateliers qu'on a fait avec les femmes. Et ici, il y a mardi.
Tenemos las pizarras con los distintos talleres, con el lunes, el martes.
Chaque atelier contient un thème différent, mais qui concerne.
Cada taller tiene un tema en concreto.
La femme, comme vous voyez là, ici.
Pero cada uno concierne a la mujer.
L'alimentation, on a la vaccination, on a fait,
Como ven, aquí tenemos la alimentación, la vacunación.
La tensión, l'accouchement qu'on va faire ce vendredi, le vendredi prochain. Qu'on voyait, ça sera le 24, non. Le 12/3 2004. Et ce sont les.
Y el viernes vamos a tener una charla que van a hacer los médicos. Todo esto lo coordinamos nosotras, las monitoras.
la classe d'alphabétisation,
la clase de alfabetización, cada clase acoge a dos grupos.
Premier niveau de 8h30 à 10h.
Dos niveles. El primer nivel es de 8 a 10. El segundo nivel es de 10:15 a 11:45.
El otro parce que on a les heures accélérées. Comme vous voyez, on a de 1h à 2h30. A 2h30, el otro
y aparte tenemos horas extras, de 1 a 2:30 y otro de 2:30 a 4:15.
Nous avons la liste des bénéficiaires et on a un programme qui admet la lecture, voilà les livres.
La alfabetización agrupa muchas cosas.
Cómo
aprender a tratar a la gente, cómo hablar y aprender nuestros derechos.
Il y a même l'alphabétisation juridique.
L'alphabétisation juridique,
c'est pour savoir.
L'alphabétisation juridique, pour si cualquier mujer tiene cualquier problema.
Si une femme a des problèmes, elle va, elle sache comment on va faire et avec quelle association.
Que sepa qué hacer y a qué asociación acudir.
Et même pour pour comment il y a des femmes qui ne savent savent pas comment traiter leurs enfants.
Hay muchas mujeres que no saben cómo tratar a sus hijos ni enseñarle. Por lo que es una alfabetización en general.
Que conocemos que el Banco Mundial dice a los países del tercer mundo de mejorar la vida o la situación de la mujer para realizar sus proyectos en el tercer mundo. Que conocemos que estos proyectos que vienen del Banco Mundial son de alfabetización en general, del contracepción. Muchas otras cosas, mejorar la situación de la mujer que trabaja, los intereses que para facilitar el trabajo del Banco Mundial en el tercer mundo, también para crear una mujer o una mano de obra femenina muy fácil, muy barata. También que conoce muchas cosas, porque alfabetización en Marruecos, que conocemos las asociaciones que hacen alfabetización, solamente alfabetización que deja a la mujer una ocasión de trabajo. También a nivel sanitario, por ejemplo, contracepción, para que la mujer no hace muchos hijos y que tiene tiempo para trabajar fuera. No hay alfabetización mental, no hay alfabetización de que progresa el pensamiento de la mujer, no una alfabetización que puede libertar la mujer, pero una alfabetización solamente para fabricar una mujer que se puede ser como mano de obra a los empresarios del imperialismo en todo país del tercer mundo.
Argelia, Marruecos. Ciudades como Tánger, Ceuta o Melilla son puntos intermedios en la ruta que siguen personas del África subsahariana antes de llegar, si lo consiguen, a Europa. Es una travesía que dura años. Es una aventura arriesgada y difícil. En los países de paso pueden estar trabajando mucho tiempo en régimen de semiesclavitud para conseguir dinero y proseguir su viaje. Muchos pierden la vida atravesando el Sáhara. Son engañados por mafias profesionales y si son detectados por las fuerzas de seguridad de estos países norteños, son devueltos al desierto, en su frontera. otros quedan por el camino, engrosando bolsas de pobreza alrededor de las ciudades. Esto no ha hecho más que empezar.
Mali.
Ghana.
Nigeria. Togo.
Sierra Leona.
Costa de Marfil.
Liberia.
Senegal. Gambia.
Los subsaharianos es un tema muy trágico en Marruecos. Todos y todos los colectivos que se pretenden democráticos, que defienden la causa de los inmigrantes, el derecho a la inmigración y que luchan contra la frontera, están cada vez convocados para atajar este problema y denunciar estas condiciones.
Los saharianos tienen doble problema. El problema de acceso a Marruecos y también el problema de la, cómo iban a emigrar. Por ejemplo, me han visto a Tánger muchas chicas, los saharianas, que tienen ellos de un mes y dos meses. Muchas chicas. No una o dos o tres. No sé cuánto. Y que han pasado a Tánger dos años y no han podido salir. La mayoría que trabaja en la prostitución de esta ciudad. Se parece. Podéis ver esta, de una persona. La chica que ha pasado dos años a Tánger, buscar manera para emigrar. ¿Dónde va a trabajar? En esos dos años se puede haber dos niños únicos. Atajo el racismo fatal, por supuesto. Porque para Atajar hay mucha gente que estuvo en su familia. Por ejemplo, a Tánger ahora, la gente no puede alquilar casas a sus saharianos. Porque hay policía que hace control a todas las casas en los barrios donde viven los saharianos. Hay una vez, antes hay un año o dos años, que los taxis también no pueden traer subsaharianos. El de los ¿cómo se dice? Permisos de conducción.
Les quitan.
Si por ejemplo encontrar un taxi que trae uno de esos saharianos, le dan los permisos de conducción.
Para Marruecos creo que asumirá una gran pesadilla que no va a aguantar, porque la ilusión de emigrar para estos subsaharianos es una ilusión más grande y cada vez está creciendo, y creo que tratar el tema a través de una aproximación policial no va a resolver el problema. Creo que va a agravar más la situación y va a profundizar más tragedias para estas personas que están huyendo de condiciones de emergencia de sus países de origen, de las guerras, del hambre, de muchas cosas. Entonces toda una perspectiva, un horizonte muy muy oscuro que está esperando, un destino muy triste que está esperando a estos subsaharianos y también para los marroquíes. Si no adopte una política, por ejemplo, que rigure un poco las diferencias sociales, que mejore los salarios, que favorece, por ejemplo, un desarrollo económico verdadero en los campos, que garantice la igualdad de género, que mantenga los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos, creo que para Marruecos también será más peor, porque no hay una estrategia política para una mejora económica en el país, porque se va a agravar más también para los marroquíes, no solamente para los subsaharianos que están utilizando Marruecos como un país de tránsito.
Que no van a los países de la Unión Europea. Nosotros no somos policías para frenar la inmigración. Más policía, más control, más muros, más...
El futuro mío, el futuro nuestro, el futuro de los que estamos todavía, a pesar de que este capitalismo es salvaje para todos nosotros, pero si es salvaje para todos nosotros, para ellos es más. El problema es, cuando decía Aznar el problema de la inmigración, ¿no? Yo no lo vivo, el problema de que tienen ellos. Nosotros no tenemos problema con la inmigración, porque para nosotros no nos da nuestra calidad de vida. Para nada la inmigración la ha puesto en entredicho. Habrá puesto en entredicho nuestra calidad de vida las políticas de privatización, las políticas que van en contra del espacio público, ese tipo de cosas, las políticas de las pensiones. Eso sí está poniendo nuestra calidad de vida en entredicho, pero no los emigrantes.